Nos vamos a ir a un lugar muy lindo en la cordillera de la provincia de Chubut, que es Cholila. Hace 2 o 3 años Cholila sufrió un incendio forestal alrededor de la zona que lo afectó mucho. Cholila es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces. Y bueno, y hoy Cholila se recuperó como todas las ciudades que sufren este tipo de siniestros, ¿no?, naturales. Y estamos en contacto con el director de turismo de Cholila, Javier Hauck, a quien le vamos a preguntar, además de las bellezas naturales, ¿qué productos y servicios tiene Cholila para el turismo, teniendo en cuenta que estamos cerca, para ubicarnos está a 80 kilómetros de la ciudad rionegrina El Bolsón, por ejemplo. Así es que, Javier Hauck, director de turismo de Cholila, muy buenas tardes, desde Radio Nacional Neuquén, Laura Lotito y Gustavo Franco los saludan.
Buenas tardes, Laura y Gustavo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Neuquén.
Un
Un
gusto.
gusto el contacto, ¿eh?
Para nosotros también y sobre todo, bueno, conocer más en profundidad lo que tiene que ver con Cholila, con esa zona paradisíaca donde ustedes se despiertan y se duermen todos los días con esos paisajes increíbles y bueno, conocer más para ir, para acercarnos.
Claro, sí, sin duda. Como bien decían recién, estamos en el acceso norte al Parque Nacional Los Alerces. Cholila se caracteriza por algo que yo le puse como eslogan, ¿no? Como un lugar de campo. Y nuestro motivo es que la gente venga a disfrutar de este lugar de campo y que sea una estadía inolvidable. El visitante se va a encontrar con un medio netamente rural. Claro que tiene pequeños núcleos urbanos, sobre todo en 3 de los 4 valles que conforma Cholila. Entrando de norte a sur, el primer valle es el Blanco. Ahí en ese valle, como atractivo, aún sin tener un... Tiene valor intrínseco, obviamente, pero no tiene todavía una puesta en valor turística, es decir, no tiene servicios. Está la cabaña de los míticos bandoleros, de Butch Cassidy, Sanders Heath y Etta Place. Ahí tenemos un centro urbano que fue el primer centro
El
urbano
primero.
de la localidad. De hecho, está la primera escuela. Estamos hablando de tiempos cuando esto era todavía territorio nacional, ¿no? Después tenemos el Valle del Rincón, que es donde hoy se asienta el pueblo, toda la parte administrativa y comercial está mayormente en ese valle. Yéndonos ya más hacia el Parque Nacional está Valle Lago, Villa Lago Rivadavia, que es donde ahí conjugan la actividad productiva, que es básicamente la ganadería, y el turismo. Es donde, al estar mucho más cerca del Parque Nacional, donde la gente ha venido a invertir y desarrollar turísticamente esa zona. Y después tenemos un valle ya yendo más hacia la meseta, como yéndonos más al centro de la provincia, que se llama El Cajón, que ese valle es netamente productivo. Ahí es todo ganadería y bueno, huertas familiares y demás. Así
Javier,
que, como decía al principio, es un lugar bien, bien de campo, ¿no?
bien, Javier, tiene varios atractivos. Uno que a mí me llamó la atención, que tuve la suerte de hacer una cobertura periodística, que es la cabaña que aún está en pie. Hablamos entiendo, fue construida a principios de 1900, que es la cabaña de Butch Cassidy, que tuvo y Etta Place y Sundance Kiss. ¿Cómo está la situación? Porque en algún momento se habló de que de esa cabaña, Robert Redford estaba interesada en colaborar con el mantenimiento de esa casa, teniendo en cuenta que Robert Redford fue el actor principal de la película, ¿no?, de los bandoleros.
Sí. Bueno, tiene una larga historia, desde problemas con la tierra donde está instalada la cabaña en el tema de sucesiones, de propiedad de la tierra, hasta acciones que se realizaron mal sobre la cabaña. Había todo un programa, un proyecto para poner en valor la cabaña con digamos, mantenimiento de ella. Y agregarle algunos otros servicios como un área de recepción, un área para muestras artesanales. Por ahí corre el río Blanco y había pensado en hacer también un tipo un bulevar para que la gente, no con tránsito vehicular, sino para peatonal, ¿no? Para que la gente vaya a disfrutar. Y bueno, se hicieron acciones sobre la cabaña que no fueron las
más acertadas.
Correctas, teniendo en cuenta que estamos en pleno año, en plena década del 2000, en aquel momento, uh-huh. y había formas de recuperar esa Bien. Cabaña sin intervenirla. Uh-huh. Y lamentablemente se intervino y se hicieron muchas cosas mal. Bien. Entonces, quienes iban a aportar el dinero para poder realizar todo este proyecto, lo echaron claro. para atrás.
Hoy se puede visitar la vivienda, porque sé que están en, bueno, como usted decía, en tierras privadas con litigio, con algún tipo de litigio. ¿Se puede visitar la cabaña?
Sí, sí. La provincia del Chubut, el Ministerio de Turismo, tiene un cuidador que es un poblador de ahí de Cholila, que es nieto de quien estaba ocupando claro. esa cabaña. Y él, bueno, está ahí como cuidador. El problema que tenemos es que no está constantemente, pues tiene otras actividades también, claro. y a veces está la tranquera cerrada. Uh-huh. Y la complicación es que nosotros acá estamos acostumbrados por ahí a saltar un alambrado, a saltar una tranquera, uh-huh. porque nos conocemos y no hay inconvenientes, pero una persona que viene de Buenos Aires, de otro sitio, saltar una tranquera es como que está invadiendo una propiedad privada, pero para visitar un sitio que es público, histórico. Uh-huh. Y eso genera muchos conflictos y mucha gente pega la vuelta.
Claro.
Estamos trabajando sobre eso. Es lento el camino porque están todas estas trabas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el punto de vista económico, para poder claro. desarrollar y poner en valor verdaderamente turístico a esa cabaña, cuesta uh-huh. bastante. Por ahora se está trabajando en el tema cartelería. La cabaña formaría parte de un circuito histórico de Cholila que incluye un viejo molino harinero, bueno, la cabaña Bachcasi, la primera escuela y la primer cervecería de toda la región, digamos.
Ah, bien, bien.
Así que bueno, está en proyecto, pero ya les digo, es lento el camino. De todas maneras, se puede visitar. A partir de este año vamos a implementar visitas guiadas con alguno de los chicos que trabajan en la oficina claro. de informes. Ellos van a acompañar a la gente para explicarle un poco, porque si no uno va y parece una cosa, digamos, es una casa, nada
sí,
más,
sí,
una
sí.
cabaña de madera.
Javier, yo le preguntaba esto como interés personal. Obviamente Cholila sí. es muy lindo y tiene otras cosas, y tiene algo que a mi compañera acá le va a interesar. Es sede de la Fiesta Nacional del Asado, ¿verdad?
Exactamente. El primer fin de semana de febrero de cada año se realiza la Fiesta Nacional del Asado. Bueno, es un evento. Yo particularmente tuve la fortuna de estar en la comisión organizadora de la primer fiesta, uh-huh. allá lejos y hace tiempo, unos sí. 24 años atrás. Uh-huh. Y bueno, se ha ido creciendo a pasos agigantados año tras año.
Porque primero, Javier, fue una fiesta provincial allá por el 93, como vos decías.
Claro,
y
claro,
después,
exactamente.
¿No?
Una fiesta provincial bien bien acotada, digamos. Uh-huh. La idea de en aquel momento fue mostrar la actividad productiva de Cholila uh-huh. con una fiesta con contenido turístico también. Esa era la idea.
Sí,
después por ahí, con el tiempo, algunas cosas se fueron modificando. A mí particularmente hay algunas cosas que me gustaría que se cambien, pero bueno, estos son todos temas de discusión internos hacia dentro de la población, digamos, para terminar de definir qué es lo que queremos verdaderamente con esta fiesta.
Y ustedes están, cuando decías esto de, hablaste de que faltan aportes, de que falta un poco de fuerza marketinera, si se quiere, porque el patrimonio, los atractivos los tienen. ¿La provincia en sí no está aportando demasiado en cuanto a turismo en la zona o la provincia, hablemos así en general?
En esta nueva gestión tuvimos dos periodos. Se comenzó fuertemente a promocionar y a trabajar con los destinos emergentes, que Cholila lo es. Uh-huh. Y bueno, en el medio del camino, por diferencias, o no sé cuál habrá sido el motivo real, quien estaba a cargo de turismo en ese momento tuvo que renunciar, le pidieron la renuncia. Uh-huh. Quien accedió al cargo ahora está dando los primeros pasos. Esto fue hace escasos 2 meses atrás. Bien. El fin de semana este que viene vamos a tener la posibilidad de tener la visita del nuevo ministro de Turismo. Uh-huh. Y ahí, bueno, nos pondremos a charlar y a evaluar algunas cuestiones para poder desarrollar definitivamente a Cholila como atractivo turístico.
Claro, ustedes ¿y cuántos son? Porque uno dice Cholila, me imagino la fiesta, además la verdad es que me imagino como un paraje al estilo cuentos de hadas, que ahí viven Hansel y Gretel, etcétera, toda esa historia. ¿Cuántos son ustedes allí en Cholila?
No llegamos a los 4.000 habitantes.
Y sí, ves, es así.
Somos muy pocos, la cantidad de camas que tiene Cholila hoy son 250 camas.
Que eso también lo tienen que tener en cuenta en el momento de acceder a una explotación mucho más intensa de la zona.
Sí, sí, el tema es que, como todas las localidades de esta región son en su mayoría destinos emergentes, salvo Bolsón, que ya tiene un posicionamiento, o Lago Puelo, que está empezando a posicionarse, los demás somos destinos emergentes. Entonces trabajamos en forma comarcal. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la promoción, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el lanzamiento de temporada, además es todo comarcal. Uh-huh. Nos movemos en bloque. Claro. También porque la idea es generar un producto diferenciado en cada una de las localidades, pero que tenga una cohesión para que el turista pueda disfrutar diferentes cosas cuando viene a la comarca. Entonces, durante la fiesta del asado se ve superada la capacidad de Cholila. Aparecen personas, pobladores que ofrecen su habitación, su casa como alojamiento, uh-huh. pero además las localidades vecinas se ven beneficiadas porque al saturarse la cantidad de camas de Cholila, empiezan por el Puyén, después siguen por el Hoyo, después siguen por Puelo, Maitén. Entonces, digamos que como que es bastante distributiva la fiesta del asado.
Y seguramente sigue tan lindo como siempre, con todos los que uno habla que conocen ese lugar coinciden, el Parque Nacional Los Alerces realmente que tiene una belleza increíble, ¿no? Sigue tan lindo como siempre, me imagino.
Sí, 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 es impresionante. El Parque Nacional es un espectáculo para la vista. Uh-huh. Y está en proceso, también es largo el camino, entiendo esto. Porque hay que consensuar diferentes cuestiones, uh-huh. pero se está trabajando para declararlo Patrimonio de la Humanidad.
Claro, ahí recordemos, entre otros recursos, tiene el alerce más longevo del mundo, ¿no?
Claro,
que sí. Está todo señalizado, que también forma parte del circuito este Huella Andina. Bueno, pero está todo muy muy cuidado en el Parque Nacional Los Alerces y bueno, muy protegido, ¿no?
Sí.
Así que, Javier, por último, ¿el incendio de hace 2 años afectó mucho de estos recursos?
Todo lo que es el lago Cholila, uh-huh. toda esa parte se vio muy muy afectada. Bueno, se quemaron cantidad de hectáreas de bosque nativo, de alerces no tan milenarios como el del parque, pero uh-huh. también bastante longevos. Uh-huh. Desde el punto de vista ambiental, fue un desastre importante.
Me imagino.
Va a llevar sus años revertirlo. Uh-huh. Igual, bueno, a modo también de revertir esa situación, se fueron llevando diferentes acciones. Hay una escuela agrotécnica acá que estuvo trabajando en, uh-huh. en reforestar. Una gente que hace un evento que se denomina Navegueta estuvo bombardeando con bolitas de arcilla y semilla dentro de plantas nativas. Ajá. En los lugares de difícil acceso. Digamos, se están realizando acciones, pero bueno, era un bosque que tenía más de 60 años de vida,
claro.
En su mayoría, otros en otros espacios mucho más. Así que eso va a ser el tiempo que va a llevar. Y hay que tener paciencia y hay que darle tiempo. La naturaleza, si uno la continúa protegiendo, se regenera.
Javier, prometemos que vamos a ir con mi compañera. Acá estamos haciendo señas, vamos a ir a ella no conoce, y yo sí conozco Cholila y el parque. y la estoy convenciendo. Bueno. Así que estaremos o para la fiesta del asado antes, más menos o después.
Bien,
pero la idea
los esperamos
es
entonces.
Bueno,
gustosos.
Javier, muchas gracias por su atención y por permitirnos trasladarnos una tarde calurosa como hoy, conocer un destino relativamente cercano a nuestra zona.
Sí, eso es verdad. Uh-huh. Es uno de los, digamos, de los elementos que yo tengo en cuenta a la hora de promocionar el destino. Creo que como nos encontramos,
sí,
desde el punto de vista económico en la actualidad, creo que los destinos se tienen que promocionar en sitios vecinos,
sí, es verdad,
no más allá de los 1.000 kilómetros,
sí, sí,
para que no sea un gasto muy grande en, uh-huh, en combustible y en transporte para la gente que venga a ese,
sí,
lugar.
Aparte del alcance de la mano hay lugares,
claro,
lindos también.
Claro, claro, tal cual.
Así que, Javier, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Por favor, un gusto y bueno, los esperamos a ustedes y a todos los neuquinos que quieran acercarse a Cholila a disfrutar de este sitio.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias. Así hablábamos con el director de
turismo de Cholila, en provincia de Chubut, Javier Hook.